Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Sábado con un montón de noticias. Sábado en la noche suena en la radio Lo and Behold.
Lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
La noticia del día, de la jornada, seguramente del fin de semana, si no hay otra un poquito más potente, es que Leo Messi se pierde el Clásico. No va a jugar el próximo domingo contra el Real Madrid en el Camp Nou. No va a jugar contra el Inter el miércoles en la Liga de Campeones. Se lo ha contado la cadena COPE, lo ha confirmado luego el FC Barcelona. Y ahora confirmamos otra cosa más, porque nos ha dejado en duda el doctor del Corral, sobre, sin ver, por supuesto, el doctor del Corral, sin ver lo que le ha pasado exactamente a Messi, esta fisura en el radio, esta fractura, en el radio, si se tenía que operar o no. Y la respuesta la tiene Oli. ¿Se opera o no se opera a Messi, Oli?
No se opera.
No se opera.
Textualmente, de la misma manera que decíamos que sería 3 semanas, textualmente me dicen, no se opera, no hace falta en esta fractura.
Muy bien, pues nos alegramos porque no tendrá que pasar por el quirófano, aunque el tiempo de recuperación casi era el mismo. 3 o 4 semanas volverá Leo Messi seguramente después del parón de las selecciones. Le voy a pedir a Dani Senabre y a Oliva un titular sobre el partido que se ha llevado por delante, incluso reconocido por Valverde, esta lesión en el minuto 16 después de que iba 2-0 el partido. La lesión de Messi. Dani, ¿qué te deja el partido, aparte de la lesión de Messi?
Bueno, es muy difícil la pregunta porque la lesión lo marca todo, pero me deja un Sevilla, para mí, poco incisivo, poco atrevido en los primeros minutos. Un rival, vamos a decir, plácido en la primera parte para el Barça y, eso sí, en la segunda, en la que el Barça sigue concediendo, y eso que Piqué ha hecho un buen partido, sigue concediendo ocasiones y acaba necesitando a Ter Stegen. Sé que no te he dado un titular muy resumido, pero es que para mí el titular es que la influencia de Messi lo cambia todo, incluso cuando no está.
Bueno, Dani, pues veremos cómo sobrevive el Barça a la vida sin Messi, que es una vida muy diferente, por supuesto, a la vida con Messi, ¿no?
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver en un partido normal de una jornada cualquiera de Liga. Imagínate en un clásico o en 2 partidos de Champions importantes como el Inter. Y el Barça no debe llorar la baja de Messi. Por eso, hoy sí, hoy es el día de estar en estado de shock y de analizarlo todo, pero el Barça tiene que preparar los partidos sin llorar y sin victimismo y saliendo a por todas, porque deberías tener un equipo que te permita competir, pero todos sabemos, y lo estamos diciendo siempre, cuando proyectamos qué puede pasar en el futuro, cuando Messi se retire o se vaya a otro equipo, se vaya a Argentina o donde sea, que el que aguanta el invento es él, y que sin él el equipo no tiene nada que ver.
Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias. Oliva, desde la visión sevillista, ¿qué te deja el partido?
Bueno, que el partido del Sevilla de siempre en el Camp Nou, contemplativo y sin un plan claro, y con escasa valentía para encarar este tipo de encuentros y en este tipo de escenarios. Y cuando ha querido reaccionar, como casi siempre suele ocurrir en el Camp Nou o en el Bernabéu, ha sido tarde y siempre a distancia, ¿no?, del rival. Y cuando ha querido un poco meterse, ha emergido la figura de Ter Stegen. Pero la sensación que yo tengo, tal y como ha salido el partido, que parece que es un partido que habíamos visto ya del Sevilla en el Camp Nou en muchos años y de manera consecutiva, ha habido algo más de partido, entre comillas. Digo esto entre comillas porque nunca he tenido la sensación de que el Sevilla pudiera sacar algo, porque Messi se ha ido por el infortunio de la lesión. Si Messi está en el campo más, en un cuarto de hora le ha dado tiempo a dar una asistencia y hacer un gol. O sea que el Sevilla de siempre y decepcionante.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, hasta ahora corro.
Ganó el Barça 4-2, perdió el Sevilla 4-2. Enseguida estoy con el resumen de la rueda de prensa de Valverde y, por supuesto, con el protagonista del FC Barcelona. Pero, ¿quieren saber cómo ha llegado a Valencia el Levante después de ganarle 2-1 en el Bernabéu al Real Madrid? Morales Selección. José Luis Morales, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te parece?
Pues una locura, ¿no? La verdad que agradecemos a toda la gente que ha venido a recibirnos al estadio mostrándonos su alegría y nada, pues un cántico más de estos del fútbol.
Como se suele decir, barraca en el Bernabéu. No sé si la olfateabais, pero la habéis conseguido, ¿eh?
Sí, íbamos con la idea de de hacer un buen partido, de hacer un buen trabajo. Hemos estado toda la semana trabajando donde le podíamos hacer daño al Madrid y la primera parte creo que ha sido el claro ejemplo de lo que hemos trabajado, ¿no? Sabíamos que ellos, por calidad colectiva e individual, iban a ser superiores, que nosotros teníamos que aprovechar las contras y ser muy efectivos en su campo y al final pues el 2-0 con el que nos hemos puesto en el minuto 13 pues nos ha hecho confiar en nosotros un poquito más y en saber que podíamos sacar un buen resultado.
Morales, dos ideas muy claras. La primera, presionar muy arriba en el inicio del partido, tanto que yo creo que en la segunda parte habéis notado el desgaste. Y luego, balones rápidos a ti y a Roger, balones largos, que así ha llegado incluso el primer gol, ¿no?
Sí, esas eran las dos ideas principales, ¿no? Intentar que el Madrid no tuviera una buena salida de balón, intentar apretar, porque si recuperábamos el balón estábamos mucho más cerca de su portería para hacerles peligro y la otra era por medio de contras, ¿no? Que cuando el Madrid no estuviera en nuestro campo replegado, pues intentar aprovechar los costados de la defensa porque tanto Marcelo como Odriozola en la primera parte y Lucas en la segunda son muy ofensivos y ahí pues teníamos facilidad para sacar la contra y bueno, aunque el primer gol ha sido un poquito más por el carril central del campo, pues hemos sabido leer todos esos espacios a la perfección.
Dime las dos cosas que se te han pasado por la cabeza. Una, con tu gol, os ponéis 0-1, ¿qué piensas?
Pues pienso en mi familia, que justo estaba ahí en la grada donde he marcado el gol, justo encima de los ultras de ellos. Todo lo que he sufrido para llegar a donde he llegado, mis amigos que también estaban allí, en mi pareja. Y eso es lo que se me ha pasado, ¿no?, cuando he marcado el gol, que se lo he dedicado a ellos y a todos los que estaban allí de mi familia.
Resumo muy rápido tu carrera. Morales es de Getafe, el barrio San Isidro. Pasas por el Parla, Fuenlabrada, te ficha el Levante con 27 tacos, creo. O es el momento en el que debutas en primera, te vas al Eibar y vuelves al Levante y ahora la gente grita Morales selección. Así de rápido que lo he dicho y lo que hay que sufrir, ¿eh?
Sí, llegué con 24 al filial y esos dos años pues sirvieron para que tanto Kiko Catalán como Manolo Salvador me dieron la oportunidad para estar en el primer equipo. Salí cedido a Eibar y volví y bueno, pues todo ha ido muy rápido y bueno, pues que la gente esté cantando esto de Morales selección, pues para mí es una alegría tremenda y un orgullo.
Rápido no, que ha sido todo muy cocido.
Muy currado, muy currado, cocido. Muy currado, sí. El segundo gol, marca Ruggier de penalti, ¿y qué piensas? Es muy pronto todavía, de partido, es un minuto muy temprano.
Era el minuto 13, sabíamos que quedaba mucho tiempo todavía, pero que ya teníamos dos goles en nuestro marcador y bueno, y creo que las instrucciones que hemos hablado ahí cuando estábamos celebrando el segundo gol es que sabíamos que el Madrid iba a apretar mucho más arriba y que también iba a dejar muchos más espacios atrás y que intentáramos aprovecharlos.
José Luis, sabíais que el Madrid estaba mal, que estaba nervioso incluso. ¿Qué has visto? Tú ves mucho fútbol. ¿Qué has visto en el Madrid que te haya llamado la atención? ¿Están tan mal? ¿Han tenido mala suerte? Han tirado muchísimo, ¿eh? Han tirado muchas veces la puerta, han tenido tres palos, cuántos córner.
Lo que les ha faltado es lo que les ha faltado a los partidos anteriores, ¿no? La puntería. También es verdad que Oyer ha estado hoy espectacular, haciendo paradas imposibles y bueno, ante este tipo de equipos y en estos estadios, pues todos tenemos que estar prácticamente al 1000 por 1000, ¿no? Porque si queremos sacar algo positivo de estos campos, también influye un poquito la suerte, que ellos no tengan el día también, que no estén acertados de cara a gol y si encima pues nuestro portero nos echa una mano también, pues todo ello suma y al final nosotros los atacantes pues tener efectividad y confianza cuando pasamos al campo de juego.
¿Has notado cierto nerviosismo en...? Son jugadores muy buenos, buenísimos, la élite, pero que estaban presionados. ¿Has notado algo de eso o no?
No, que va, yo sinceramente ni me he parado a mirarles, ¿no? Intentábamos por el momento del partido sufrir todos juntos, estar muy armaditos atrás y salir para seguir asustándoles a la contra y la verdad que, bueno, ellos han intentado hacer su partido, lo han hecho, han tenido sus ocasiones. Como te digo, hemos tenido la suerte de que las que podían ir dentro han dado en el palo y las que iban dentro de los tres palos pues las ha parado ayer, ¿no? Y al final pues todo eso sumado al trabajo de todos los jugadores pues ha hecho que consigamos esta victoria importante para nosotros.
¿Cuánto vale Morales? ¿Cuánto cuesta un Morales?
No lo sé.
¿No sabes la cláusula o qué?
Sí, la mía no sé si está ahora puesta en 20 millones o en 30 millones.
Mira, he puesto una cifra en el papel, lo juro, he puesto 20. Digo que valdrá 20. ¿Te queda mucho contrato con el Levante?
Hasta 2021.
Bueno, ellos te dieron la oportunidad, así que te disfruten. Comandante Morales, que es un lujo verte jugar. ¿Cuánto corre? Estaba leyendo una entrevista en El País que recomiendo sobre Morales, es muy buena. Creo que dices ahí cuánto te han medido más o menos de punta de velocidad. ¿En cuánto está tu punta de velocidad?
Sí, hasta el partido de hoy, que todavía no me han pasado los datos, el pico más alto ha sido 34,8 por hora.
34,8 por hora. Una barbaridad. Morales, disfruta mucho del día, de la noche y del fin de semana. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Este es uno de los jugadores del momento, sin lugar a dudas.
Qué bueno que haya muy buenos jugadores en equipos no grandes.
Sí, sí, es así. Para hacer como el Levante, más competitiva
para hacer más competitivo todo.
Muy bien. A esta hora, señores, la cadena COPE, el tiempo de juego, da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que se ha vivido una noche mágica en el Palacio de los Deportes de Madrid con ese concierto Cadena 100 por ellas, concierto organizado a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Todos nacemos con una luz súper especial que nos hace únicos. No lo olvidéis nunca, por mucho que la vida nos ponga pruebas un poquito duras en el camino. Porque con pañuelo y sin él, sois preciosas todas.
Es Leire, la cantante de La Oreja de Van Gogh, y su grupo ha sido el que ha compuesto el himno de este año. La canción se llama La chica del espejo, con motivo de la lucha contra el cáncer. Por los escenarios, además, han pasado artistas como Melendi, Pablo Alborán o Rosalén. Un concierto que ha contado con el patrocinio y la ayuda de El Corte Inglés. Noche mágica, como te cuento, por una muy buena causa y con llenazo absoluto. Las entradas se vendieron muy, pero que muy rápido. Otro de los lugares donde ponemos el foco es en Londres. Una multitudinaria manifestación ha recorrido este sábado el centro de la capital del Reino Unido hasta terminar frente al Parlamento Británico para reclamar al gobierno que convoque un nuevo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los organizadores de la protesta han cifrado la participación en unas 670.000 personas, lo que la convertiría en la mayor movilización de oposición al Brexit hasta ahora. La primera ministra británica, Theresa May, confía en alcanzar en las próximas semanas un acuerdo con Bruselas sobre las condiciones de la salida de la Unión Europea, un texto que deberá someter a votación en el Parlamento británico. Cambiamos de asunto. El temporal de lluvia que afecta a buena parte del litoral mediterráneo empieza a remitir, aunque se ha reactivado la gota fría en la Comunidad Valenciana. Por otro lado, en Andalucía hay tres provincias en alerta naranja: Málaga, Almería y Granada. Durante las últimas horas, las alertas por gota fría en la Comunidad Valenciana han pasado de amarillo a naranja y finalmente a rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia. Por ejemplo, la localidad de Tabernes de la Valldigna se ha visto sorprendida por una tromba que ha dejado 221 litros por metro cuadrado y numerosas incidencias. Está previsto que esta situación se mantenga hasta las 10 de la mañana del domingo, como ha señalado para COPE nuestro colaborador del tiempo, Jorge Olcina.
Es lo que llamamos el coletazo final de la gota fría. Málaga, Almería, Murcia, bueno, pues ya se están produciendo algunas tormentas y es, bueno, lo que queda para las próximas horas, ¿no? Nos queda un día, mañana domingo ya daremos por finalizado este episodio.
Más cosas, el rey Felipe VI ha visitado junto a la reina Leticia la aldea asturiana de Moal, que ha recibido el premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2018. El rey ha destacado la importancia del mundo rural en una época de continuos cambios.
Vivimos tiempos, como sabéis, de constantes cambios. Por eso son tan necesarias las referencias, los actos e ideas ejemplares, que orienten, que marquen trayectorias y caminos. Sois un magnífico ejemplo y por ello construís futuro y dais esperanza.
Y terminó José Luis contándote de esta visita que Felipe VI ha demostrado su pericia para el deporte. Y no ha sido en un deporte cualquiera, igual incluso podéis incluirlo en tiempo de juego. Ha participado en un lanzamiento del bolo vaqueiro. Yo no sé si conoces esta disciplina, pero bueno, yo te lo cuento. Es como jugar a los bolos, tú coges como una bola de madera.
Le he visto al rey.
Lo has visto.
Yo soy un tío informado, ¿eh?
Sí, desde luego. Yo no lo dudaba, ¿eh? Pues bueno, lo explicamos para la audiencia. Es una especie de bola de madera que de unos 2 kilos de peso y tienes que lanzarlo por el aire para intentar derribar pues 16 bolines de madera. Y bueno, el rey ha superado la prueba con éxito, ha tirado la mayoría de las piezas de madera ante el asombro de todos los vecinos que estaban por ahí, y eso que iban traje.
O sea, es un poco arrobabrazo, ¿no? Esto que
Sí,
es verdad. Que hacían Laura Chalante, ¿no?
Cierto. Y oye, hacerlo con traje tiene que ser complicado, ¿eh? Lanzar así, hacer el movimiento.
Es el rey.
No, desde luego, no se le ha dado mal el asunto al monarca, ¿eh?
Muy bien, Rubén. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Si pasa algo, por supuesto, está la cadena COPE para contárselo. De momento, ha informado, o han informado los servicios informativos y Rubén de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar el cano, que creo que ha hablado Lenglés y no tenemos oportunidad de escucharle ahora. Y si ha dicho algo muy importante, lo escuchamos luego, pero por lo menos que nos cuente Elena Condis lo que ha dicho el ex sevillista que se enfrentaba a su equipo. Elena, cuéntame, ¿qué ha dicho Lenglés?
Pues sobre todo, con lo que me quedo es que ha lamentado haber desviado el balón en el primer gol que ha encajado el Barça. Ya le pasó también en Wembley y dice que es algo que tiene que corregir. De su amigo Dembélé no se ha acabado de mojar, pero está claro que muy feliz no está y que no cree que el Madrid llegue en crisis, porque un clásico siempre es un clásico. Dice que lo ha visto siempre desde la tele, pero este domingo tendrá la oportunidad de jugar en el campo al lado de Gerard Piqué.
Muy bien, hacemos resumen de lo que ha dicho Valverde, que hemos escuchado al principio, que Messi, la lesión ha influido mucho en el desarrollo del partido y que hay que vivir sin Messi. ¿Qué más ha dicho Joan, el entrenador del Barcelona?
Pues más cosas de Messi. Ha dicho que le van a echar de menos, pero que espera que sea ganando, que la baja de Messi no le va a hacer cambiar sustancialmente la forma de plantear los próximos partidos. Sobre Ter Stegen, que dos dobles paradas como las de hoy, él no las recuerda, pero que tiene la suerte de tener a un gran portero, pero que las paradas han llegado cuando el equipo iba con ventaja en el marcador. Y sobre el clásico del próximo domingo, que al margen de su mala racha espera el mejor Madrid, porque un clásico, ha dicho Valverde, es un partido que no entiende de dinámicas.
Oliveros, que ha contado primero, junto a Jesús Bueno, que no iba a jugar el clásico, y segundo, que no va a ser operado Leo Messi. ¿Qué tienes que decir más, Oli, del partido de Messi?
Simplemente que he leído, y es una cosa curiosa y además histórica, seguramente para su historia médica, que el doctor que le ha atendido es el doctor Florit, que era la primera vez que trabajaba con el primer equipo del Barça. Y que recordemos rápidamente, si te parece, si llega a jugar contra el Betis, que son 21 días hasta entonces, que es el 11 de noviembre, se va a perder Inter de Milán, Real Madrid, Copa, que ya seguramente no estaría, Rayo Vallecano, Inter de Milán fuera, y frente al Betis serán 3 semanas. Y si no, en el Wanda contra el Atlético de Madrid el día 25.
Me escribe Oliva sobre el caso de mercado que hemos estado comentando como comparación con el de Leo Messi, que en aquel momento tuvieron que colocarle el cúbito por desplazamiento del hueso, y por eso le intervinieron. Que se habló de fractura en la muñeca, pero en este caso el desplazamiento afectó al cúbito. O sea que en el caso de Mercado era el cúbito y en el caso de Messi es el radio. Pero ya ha explicado aquí el doctor de Corral cómo veía la situación. Y ya hemos contado que no se va a operar y que, por supuesto, se pierde una serie de partidos. ¿Quién ha estado en la zona técnica de la cadena COPE en el tiempo de juego, Oliveros?
Los grandes ingenieros, Sergio López en la cabina y Héctor García en la sala de prensa.
A Sergio, Héctor, a Elena, a Joan y a ti, Oli. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo, Corro.
Y ahora que está la gente como loca por escuchar lo que pensamos del Real Madrid 1, Levante 2.
¡Uy, Barán! ¡La madre que parió Barán! ¡Chuta Morales! ¡Gol de Levante!
¡Está
Morales! ¡Gol! 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 ¡Del mía. comandante Morales. Pelota larga. Duda Varán, duda Courtois. Se mete Morales por medio. Marca el Levante. Roger quería jugar, ahora metió la pierna Varán. Falta de Varán, mano. Es mano fuera del área, ¿no, Pedro?
Lo de fuera del área, no sé.
Está el VAR, ¿eh?
Pues cuidado, ¿eh?
¡Penalti! ¡Pita penalti de Varane!
He dicho que estaba encima de la línea.
¡Tira, Roger! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡La pegó Roger! ¡A la izquierda de Courtois! ¡Marca el 9 del Levante! ¡No les estoy vacilando! ¡12 de la primera parte! ¡Real Madrid 0! ¡Levante 2! ¡Messi la juega atrás! ¡A Marcelo, pierna derecha, chuta Marcelo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tenía que ser un zurdo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Marca Marcelo! ¡Marca el Madrid! ¡71 de partido! ¡Real Madrid 1! ¡Marcó Marcelo! ¡Levántelo!
Dicen las estadísticas, 34 remates, 19 saques de esquina y 3 palos. Marcelo ha acabado con 8 horas sin marcar del Real Madrid en la Liga, que esto no es récord histórico, sino récord de Liga del Real Madrid contra, ¿no?
Partidos oficiales, 480, porque el de Liga sí que lo ha batido.
El de Liga lo ha batido.
Que era de la época de Floro, pero este, que es del año 85, se ha quedado a 14 minutos. Entonces era Mancio el entrenador y hoy se ha quedado en 480 y el récord sigue en 494.
Eso es lo que digo, que esto es en Liga y que lo otro es en partidos oficiales, ¿no?
Sí, sí, que en oficiales no se ha batido y en Liga.
Eso es lo que estaba diciendo, muy bien, y lo has explicado tú mejor que yo. Bueno, está Lama. Hola, Lama, ¿qué pasa? Buenas noches, hombre.
Muy buenas noches, Corro.
Creo que está Miguelito. Hola, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Este es el sonido de Julen Lopetegui a la pregunta que sin duda él sabía que le iban a hacer. ¿Teme usted, por supuesto?
Ahora mismo es lo último que estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando en recuperar anímicamente un vestuario que se ha entregado al máximo, que han hecho un esfuerzo bárbaro y que han merecido ganar de largo este partido, que no merecen este castigo y que hay que recuperarlos porque tenemos un partido muy importante de Champions en pocos días.
Que sepamos a esta hora de la noche, Julen Lopetegui sigue siendo el entrenador del Real Madrid. El martes, Victoria Pilsen en el Bernabéu, el domingo en el Camp Nou, sin Messi, el Barça. Miguelito, ¿ha pasado algo extraordinario, diferente, que hayas visto tú cuando ha terminado el partido?
Bueno, me ha llamado la atención la duración en la que ha tardado de hablar Sergio Ramos, ¿no? Sabes que después de una derrota dolorosa siempre suele aparecer ante los medios el capitán del Real Madrid. Eso lo ha hecho con 1 hora y 40 minutos de retraso desde que el árbitro pitó el final. Y bueno, la noticia que podemos contar hasta ahora es que ha habido una reunión o ha habido una conversación. Sabes que suele ser habitual que el presidente Florentino Pérez baje al vestuario después de cada partido, se gane, se pierde, se empate. Yo he intercambiado palabras con Julen Lopetegui y también con alguno de los pesos pesados del vestuario del Real Madrid. Y, por ejemplo, el capitán le ha dicho que cree que el problema no es de entrenador. Así que mañana hay programado un nuevo entrenamiento a las 11 de la mañana para preparar ese enfrentamiento ante el Victoria Pilsen el martes en el Bernabéu. Y que se sepa, evidentemente, Julen Lopetegui va a dirigir ese entrenamiento. Son 12 partidos oficiales, 5 victorias, 2 empates, 5 derrotas. Han sido, como has dicho, 800 minutos sin marcar. Son ya 5 tropiezos en Liga de 9 jornadas. La situación es delicada. El equipo está a 4 puntos del FC Barcelona y a ver qué pasa en la próxima semana. Importante el martes contra el Victoria Pilsen, el domingo el clásico ante el FC Barcelona. Y como digo, bueno, pues un equipo que ha tardado 800 minutos, que se dice pronto, en marcar un gol. Ha sido Marcelo, curiosamente, con la pierna derecha. Ha terminado además acalambrado el partido, el que ha conseguido acabar con esa maldita racha sin ver portería.
Marcelo acalambrado, han jugado casi todo el partido, bueno, casi toda la segunda parte Bale, toda la segunda parte, pues salió en el 45, y un buen rato Benzema, está muy bien Benzema, que eran dos de los jugadores que habían un poco tocado. No hay nadie más que esté tocado en principio para el Victoria Pilsen, ¿no?
No, hoy han reaparecido hasta 4 futbolistas.
Isco.
Recordemos
también.
Recordemos que la nómina de enfermería eran 5, solo Carvajal sigue su proceso de recuperación. Han sido titulares Isco y Marcelo. Marcelo ha terminado acalambrado, como decimos. Vamos a ver cómo va la semana. Igual descansa el martes y va a estar, yo creo, que bien para el clásico. En el caso de Isco, pues era evidente, después de su operación de apendicitis, que no estaba al 100%, ha terminado sustituido. Y luego han entrado en la segunda parte Benzema, que ha sido de lo mejor del Real Madrid, y Gareth Bale. Así que, bueno, esa es la noticia positiva, que ahora mismo la enfermería está prácticamente vacía, solo queda Carvajal. Lo cierto es que, bueno, pues el equipo, menos mal que ha marcado Marcelo, porque si no hubiera terminado otra jornada sin marcar. Y el Levante, en la primera media hora, ha vuelto a sentenciar el partido y es una cosa que comentan los jugadores del Real Madrid. Se han dado la cara a Lucas Vázquez, es segunda titularidad, lo fue en Moscú, lo ha sido hoy ante el Levante. Y el hecho es que el equipo, muchas veces, son 12 partidos oficiales y ha pasado muchos partidos empiezan despistados, empiezan poco concentrados y acaban encajando el primer gol del partido.
Esta es la opinión de Ramos sobre el futuro de su entrenador, de Julen Lopetegui.
Bueno, yo siempre he dicho que los cambios de entrenadores nunca son buenos, ¿no? Para nadie y mucho menos para un grupo. Yo creo que es mucho más fácil hablar cuando las causas y los resultados no salen. Desde mi punto de vista es un poco ventajista, pero hay que mantener la calma. Los jugadores no tomamos decisiones de quién tiene que estar como entrenador, eso corre a cargo de los que están arriba y en este caso para mí yo creo lo único que te puedo decir como capitán que bueno, que Julen tiene el apoyo, ¿no?, de todo el vestuario, de todos sus jugadores y entre todos es la única manera de darle un vuelco a esto e intentar pues ganar el martes que viene la Champions y después pues pensar en el siguiente.
Julen tiene el apoyo de sus jugadores. Recuerden que la anterior respuesta a esta pregunta fue: sería una locura echar a Lopetegui. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro.
¿Algo que ver con José Luis Morales?
Bueno, ya me gustaría, por lo menos tener la mitad de su cláusula de rescisión.
Está bien. Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Roberto Palomar, Marca, ¿qué tal,
¿qué tal,
Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué,
cuál es la portada de Marca? Ya estará fabricada, ¿no?
Pues estamos ahí en ello porque estamos cambiando con lo de Messi, pero
es que
vamos.
Se ha llevado por delante lo de Lopetegui y Messi. Lo de Lopetegui parece que fue ayer.
Bueno, nosotros seguimos con lo de Lopetegui.
Con Lopetegui, porque, vale. Y luego...
sí, lo de Messi es un suceso, digamos, más puntual, pero tiene más profundidad lo de Lopetegui.
Vale, Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Te pregunto a ti, Elías, que conoces bien a Julen Lopetegui. ¿Qué está pasando por la cabeza de Julen en este momento? ¿Cómo le has visto? ¿Cómo ves al entrenador del Madrid?
Hombre, pues en el primer momento golpeado duramente por una derrota inesperada, por volver a empezar a remolque en un partido de la manera más inesperada, pues... porque todo se le pone en contra y luego con la certeza de que los jugadores están con él, no por lo que dicen, sino por lo que hacen, porque el Madrid ha generado todas las ocasiones del mundo y que evidentemente sin Cristiano, eso es de mi cosecha, no de la de Julen, hace mucho frío, mucho más del que se podría presuponer.
Eso dice un tal Lama, que sin Cristiano hace mucho frío. Y ha dicho una cosa José Luis Morales, al que acabamos de entrevistar, ha dicho... yo lo que he visto es que le falta puntería al Real Madrid porque ocasiones ha tenido muchísimas. Es una ronda rápida, ahora viene el Victoria Pilsen y luego viene el Barça. Es evidente que Lopetegui está cuestionado, estaba ya en entredicho hace una semana y ahora ya mucho más. Así que os pregunto con un sí o con un no. Lama, ¿tú crees que el Real Madrid debe prescindir de Julen Lopetegui?
No.
¿Morales?
No.
¿Ciro?
No.
¿Palomar?
No.
¿Elías?
No.
O sea, es un no rotundo. He visto algunas encuestas, algunas que se hacen a pie de obra en el estadio, en la salida, y otras que se hacen más concienzudamente en los digitales. Tienen, yo creo que la validez que tienen, la que le podemos dar, no es una encuesta súper demoscópica, pero tiene la validez. Que, y no hay convencimiento de que echando a Lopetegui el Real Madrid vaya a cambiar, ¿eh? No lo hay. E incluso hay algunas muy parejas, 50-50, o sea, muy parejas. O sea, que es evidente que la gente duda mucho que echando a Lopetegui la cosa vaya a mejor. Así que... lo siguiente que debe hacer el Real Madrid es mirar hacia el juego, ¿no?, del equipo o de los jugadores, ¿no? Así que, Lama, empieza tú y luego ya debatí sobre, bueno, lo que os parece la situación del Madrid.
Yo lo primero que hay que decir es que a las 3 menos cuarto el Madrid había perdido 3 puntos respecto al Barça. Ahora, a las 12 menos 2 minutos, el Madrid ha recuperado 3 puntos respecto al Barça con la lesión de Messi. Porque yo te puedo decir que el ánimo, el estado anímico de muchos madridistas ha variado lamentablemente tras la lesión de Leo Messi, porque yo creo que la lesión de Messi, quieras o no quieras, calma a la hinchada madridista. Y del partido, tengo que decir muy poco, lo llevo diciendo mucho tiempo, el Madrid solamente tiene un problema de gol, aunque algunos han intentado ver más de que es un problema de juego, puede ser en partidos puntuales, como el día de Vitoria, puede ser un partido de juego. El Madrid ha hecho ocasiones hoy, hizo ocasiones en Moscú, ha hecho ocasiones en casi todos los partidos para marcar y el Madrid no marca. Y daba igual, la gente primero se ilusionaba con Mariano, a Juan Chavalli tampoco lo mete y no es culpa de él. Ahora están ilusionados con Vinicius y pasará tres cuartos de lo mismo. El Madrid tiene un problema, que este tipo de partidos, cuando los equipos buenos están atascados, tiene que haber un genio que los salve, que los gane, y ese genio les dejaba 50 goles de regalo, ya no está... Pero hay que reconocerlo, que ya no está y que el Madrid se acuerda del genio.
Estoy recostado hacia atrás, así que la radio es vuestra, ¿eh?
Yo no me acuerdo del genio. Yo creo que partidos como el de hoy, partidos como el de hoy con Cristiano también se perdieron y se empataron en el Santiago Bernabéu. Si quieres, repasamos el inicio de temporada y hasta el mes de diciembre, enero, el año pasado del Real Madrid. Si quieres, te digo, que hasta el mes de diciembre te he hablado. Te he dicho, a principio de temporada y hasta el mes de diciembre, que no te quedes solo con una frase, he dicho, hasta el mes de diciembre el Madrid, el año pasado, pierde la Liga hasta el mes de diciembre. O sea, a partir de enero, efectivamente, Cristiano empieza a meter goles. Hasta el mes de diciembre, Cristiano no resuelve partidos como el de hoy. Y si quieres, repasamos los resultados, repasamos los goles que llevaba Cristiano Ronaldo, y entonces volveremos otra vez a ese análisis. ¿Que hoy ha faltado gol? Sí, pero repito, con Cristiano también ha habido partidos como este en los que ha faltado puntería. Y yo creo que el problema es más de juego, de generar ocasiones. ¿Cómo? No es el caso de hoy.
Ni de Moscú tampoco.
Ha habido muchas hoy, Ciro.
Por eso he dicho que no es el caso. Ocasiones. Pero escuchadme una cosa. No sé si es que a lo mejor me estoy explicando mal. He dicho que no es el caso de hoy. Que hoy ha habido muchas ocasiones y ha faltado puntería.
Ni el de Moscú.
Bien, y otros partidos en los que para mí...
El único partido que el Madrid no ha generado ocasiones es el día del Alavés.
No,
que lo demás es mentira.
¿Cómo? ¿Qué es mentira? Eso lo dirás tú. El día del Atlético de Madrid, no se generan ocasiones de gol.
Y luego falta.
Yo te escuché decir, gran segunda parte del Atlético,
si tú tienes...
¿O no te acuerdas?
Escúchame, si tú estás empecinado en decir que es que Cristiano Ronaldo tiene que volver, pues perfecto. Y pase lo que pase, vas a seguir empeñado.
Es verdad que partidos como el de hoy, el año pasado hubo algunos, y es verdad que con Cristiano...
Escúchame una cosa, que hasta el mes de diciembre o enero, partidos como el de hoy no ha habido algunos, hubo muchos.
Pero mira dónde se fue la Liga, en diciembre.
Bueno, pues ya está, pero Cristiano.
Pero sí, es una obviedad que si tú tenías cinco naranjas en la cesta y este año mira la cesta.
Escúchame, que con Cristiano se han ganado
naranjas,
dos ligas en 9 años.
Y si no están las naranjas,
pues... Escucharme, que con Cristiano se han ganado dos ligas.
Los 50 goles de Cristiano los tienes que sacar de alguna.
Me parece muy bien. Pero con Cristiano se han perdido 7 ligas en 9 años.
Vale, pues entonces estaremos ante un problema estructural que sigue sin resolverse. Porque yo creo que hay dos crisis. Una estructural, yo creo que hay menos plantilla de la que parece, y que se te ha ido un auténtico animal y algo tienes que hacer y no se ha hecho. Y luego creo que hay una crisis un poco más cercana, que es la del partido de hoy, que tiene que ver efectivamente con la falta de puntería, con jugar a oleadas y no jugar bien, porque claro, te aprieta el zapato, vas perdiendo desde el minuto 6 y algo tienes que hacer. Obviamente el Madrid se vuelca y hoy ha tenido muy mala suerte, pero por ejemplo atrás sigue concediendo ocasiones. Aquí llega cualquiera y se planta solo delante de
como
de
el
Courtois.
Año pasado el anterior y el otro y el de la moto.
Pues entonces la Champions te dice cosas muy buenas de un equipo
y en la Liga no,
y te esconde otras.
Claro,
bueno, yo creo que el Madrid,
pero es que eso es la historia del Madrid de los últimos 10 años.
No quiere decir que en la Liga se estén haciendo, que ahora se estén haciendo las cosas bien.
Estamos
hablando hoy porque el Madrid ha jugado contra el Levante en casa y ha perdido 1-2 y lleva sin hacer goles toda la temporada.
Que yo lo que digo es que este es un mal que viene arrastrando en la Liga el Real Madrid desde hace 10 años, o sea, y excepción hecha de 2 temporadas, pues el Madrid ha entregado la Liga en el mes de diciembre, o sea, y partidos como el de hoy,
a montones. El inicio de la pasada temporada, partido, creo recordar, contra el Valencia y el Betis, que el Madrid uno lo perdió 0-1, creo, y el otro lo empató, no me acuerdo.
Sí, contra el Betis perdió y contra el Valencia empató.
Pero único en el Valencia metió. Y recuerdo que dijimos, el Madrid ha tenido 50.
Es cierto, sí.
Lo recuerdo.
¿Y hoy?
Bueno, hoy, pues en aquellos tampoco jugó Cristiano.
Claro.
Yo miro la fecha y veo que es 21 de octubre y creo que deberíamos empezar a plantearnos dejar de hablar de Cristiano Ronaldo. O sea, es un hombre que...
Pero que hay gente que está empeñada en seguir.
Yo creo
hablando.
Que se debe dejar de hablar, Manolo, porque estamos ya a estas fechas. No puede ser que en 15 minutos que hayamos de tertulia el nombre que se ha repetido más veces sea Cristiano. Avancemos ya.
Contra el Betis, por cierto, jugó Cristiano ya, ¿eh?
Y es que hay que superar esto, Manolo. O sea, Real Madrid ya no tiene a Cristiano y no va a tener un Cristiano esta temporada. Te quiero decir que con la plantilla que tiene, con las armas
error que se haya ido, que no haya salido un sustituto.
Ya lo hemos dicho, que hay una mala planificación de la plantilla. Lo hemos dicho, sí, lo hemos dicho durante varias semanas, pero avancemos porque hoy el problema de que pierda el Madrid no es que esté Cristiano o no esté Cristiano. El problema de que pierda el Real Madrid es, yo coincido con Ciro, que falta fútbol. O sea, no nos escudemos en las ocasiones. No nos escudemos en que la suerte le da la espalda a Lopetegui como le venía de cara a Zidane. Hemos visto un equipo nervioso con el balón. Hemos visto errores defensivos de infantiles. O sea, el partido de Varane ha sido tremendo. De toda la defensa, pero especialmente de Varane. Un Courtois intrascendente. No ha parado una. Un Marco Asensio en crisis total que no aparece y no asume el liderazgo que tiene que asumir. Un equipo que juega a reones. Yo creo que este Real Madrid, con la plantilla que tiene, viendo cosas que pueden invitar al optimismo, como ver a Benzema y Mariano juntos, por ejemplo. Si no tiene el gol, pon a dos puntas juntos.
Yo creo que hoy no ha puesto a Benzema con Mariano porque Benzema venía de una lesión, creo, ¿eh? Pero sí, la idea parece que es esa.
Pero el rato que han estado Corro, vemos que Benzema disfruta de mayor libertad alejado de los centrales y que genera más fútbol y que genera más ocasiones al equipo. O sea, hay cosas a las que agarrarse de esperanza, pero hay otras que son desesperanzadoras. Verá Real Madrid partido. En el minuto 25, Manolo, tú estás en el campo como yo. En el minuto 25 había 5 jugadores que no bajaban. Perdiendo 0-2.
Pero que es lo mismo, que yo el Madrid el año pasado, como ha dicho Ciro, y en eso le doy la razón, el Madrid el año pasado jugó muchos partidos mal, muy mal, pero había un tío que metía goles uno u otro y tapaba el que discutiéramos del fútbol.
Sí, pero
del Madrid.
Hay una cosa, ahora, Manolo, hay una cosa.
Discutimos del fútbol del
Madrid. Hay una cosa clara. El Madrid, ¿a cuántos puntos terminó del Barça el año pasado? ¿A cuántos?
15, creo.
Y perdió la Liga en el mes de diciembre. Y se jugó todo en la ruleta a la Liga de Campeones y se le salió bien. Un partido que fue clave, que era el de Paris Saint-Germain, que sí, y para adelante, y ganó la Liga de Campeones. Eso no es evidente que no pasa todos los años. La ha pasado 3 veces seguidas al Real Madrid, pero es evidente que no todos los años te va a pasar. Y este año, yo creo que este año Lopetegui tenía, no sé, aquí está Elías, que quiero escucharle, creo que la Liga es muy importante para el Madrid.
Era su objetivo.
Es muy importante para el Madrid.
Pues claro que es muy importante. Yo, del análisis futbolístico, no puedo estar de acuerdo con Roberto. Yo creo que cuando está 0-2 en el minuto 12, evidentemente un equipo tiene que jugar a reones, tiene que asumir riesgos y jugársela todo. El Madrid ha hecho todo lo necesario. Déjame acabar.
No, pero lo que yo me refiero, que el Madrid y el Bernabéu en el minuto 12 no puede perder.
Estoy hablando de Roberto Morales, no contigo. Pero vamos.
Especifica porque es que me ha subido las pulsaciones.
No, para nada. Pero a partir de ahí, si en el minuto 12 lleva 0-2, es normal que juegues a reones, es normal que asumas riesgos. Lo que no es normal es que jugadores de la calidad de los del Madrid, y no hablo solo de Varane hoy, sino individualmente hayan cometido errores como los que ha cometido Kroos, como los que ha cometido Marcelo.
Pero no ha jugado.
No, digo, como ha cometido Kroos en otro partido, cede un balón atrás y se convierte en el primer gol en contra con Marcelo. Todo esto son ir a remolque casi todos los partidos. Y luego no tienes gente para hacer el gol. Es que no la tienes, no la encuentras. Si no se puede hablar de Cristiano, pues no hablemos de Cristiano.
No,
es que
no se puede decir.
Es la realidad. El Madrid
no se puede.
Como todos los análisis los hacemos del resultado, pero de los 5 partidos, seguramente el de Sevilla, evidentemente, lo jugó mal. El contra el Alavés empezó muy mal, empezó muy bien y acabó mal. Y hoy no se puede decir que el Madrid haya perdido con justicia, ni el día del CSK tampoco. Eso es así. ¿Qué es el Madrid? Que con los jugadores que tiene que ganar, que tiene la superioridad, lo que queráis. Pero para mí, yo futbolísticamente, si el análisis futbolístico, yo creo que ha merecido ganar por 3 de los 5 partidos, por lo menos.
Es cierto que hay casi un convencimiento aquí periodístico de que no es la solución destituir a Lopetegui, pero todos estamos convencidos de que si se toma alguna decisión en el club, es la de destituir al entrenador, porque hombre, es que no tienes otra solución.
Hombre, eso está claro.
Oficiar a Cristiano en enero.
Pero tampoco. Eso es seguro que es la solución. Pero hoy hay un dato que para mí es muy significativo, mucho más que las encuestas de internet o que las encuestas a pie después del partido, que es el Bernabéu. ¿Cómo ha reaccionado el Bernabéu? El Bernabéu no ha pedido unánimemente la cabeza del jugador.
Es cierto.
Ni muchísimo menos. Ha habido una pitada, yo creo que generalizada, que no
otra,
era solo para
otra cosa sería si no te va bien contra el Victoria Pilsen, que es el partido de la Liga de Campeones, porque ya serían muchos tropiezos y además en casa. Pero es cierto que hoy la gente se va disgustada con el equipo. Y con un poco, si hay también un poco de asentimiento a que, joder, pues sí, no me ha fichado a nadie y no podemos hacer más. Casi hay una resignación en el entorno, ¿no? Esto es lo que hay.
Mira, cuando no jugaban Mariano y Vinicius, la gente se ilusionaba pensando que Mariano y Vinicius era la solución. Ahora el chaval Mariano juega, repito, no hay que culparle. Juega, pero tampoco lo mete. Y si jugara Vinicius, pues a lo mejor me equivoco, pero estaríamos en tres cuartos de lo mismo, porque no es un problema de Mariano, de Vinicius, es un problema que ninguno de los que hay arriba.
Pero, Manolo, ¿estarás de acuerdo que con Courtois, Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Isco, Lucas Asensio y Mariano, tienes que ganar
adelante en casa.
No, pero no.
Tienes que ganar
adelante. Pero no con eso, y tirando más de 30 veces la portería.
Sí, 34 remates, 19 saques de esquina y 3 palos.
Es que el problema no es el
pero no es una cuestión de suerte. No es solo una cuestión de suerte.
No, coño, claro. Suerte.
De mala suerte. Porque otro día, contra el Atlético de Madrid, hay un rato que juegas bien y otro no juegas tan bien. Contra el Sevilla te mete un meneo en 20 minutos y te termina con el partido. Y el día del CSK de Moscú, pues bueno, tampoco
te quiero recordar que contra el Sevilla, el Madrid tiró dos veces a palos, hizo dos paradas Bagley, sí. Mano a mano.
Sí,
se le partió 3-0.
Una con Gareth Bale, sí, yo no digo que no.
Que si el análisis es el resultado, no hay más que hablar.
No, es que cuando va a partido 3-0, es que claro, te condiciona todo.
Es que si va ya 3-0, Pedro, exactamente. Pedro, igual que 0-2 hoy en el minuto 12. Es que Pedro, no debe ser 0-2.
Pero Elías, el juego tampoco es, el juego no es sobresaliente. No,
hombre,
no es
claro
sobresaliente.
Que no es sobresaliente, pero que es más que suficiente para haber ganado determinados partidos. El del CSKA y el de hoy, por descontado.
Claro, si yo lo que le quiero decir a Pedro no es que vaya 3-0. Me refiero a que ni delante al portero las meten. Aunque vaya 3-0 o 9-0. Sí, que no la meten ni delante al portero.
Que están en ese momento que no marcan un gol, claro. Al arco iris, sí. Correcto.
Claro.
Pero que la justificación de que con esos jugadores no se puede ganar al Levante y al Alavés no vale.
Un par de cosas que habrá tiempo mañana para seguir hablando de esto. Una, me ha llamado la atención que Kroos no haya jugado ni un minuto. Venimos de una frase de Kroos, no sé, yo no la oí, solo la leí, la de no soy Casemiro, no sé si no le gusta jugar en ese puesto o no sé, y hoy no ha jugado ni un minuto, no sé tampoco cómo venía, seguramente lo sabe el cuerpo técnico y médico, cómo venía Kroos, pero no ha jugado ni un minuto, yo no sé si veis ahí alguna cosa con Kroos. Lopetegui le preguntaron el viernes en la sala de prensa y, hombre, sabía muy bien a qué se refería el periodista y no quiso tampoco entrar mucho en detalle. ¿Pasa algo ahí
Hasta el momento había sentado mucho más a Casemiro y a Modric, sí, que a Kroos. A Kroos en un momento dado le toca porque no entran, sí, todos, jugando con el sistema que está jugando, no entran todos en el centro del campo. Volvía a Isco, había que hacer hueco a Isco y yo creo que lo que es preguntante...
Sí, pero Ceballos le ha metido, ha saltado por delante de Kroos, ¿eh?
Claro, pero es que Ceballos a lo mejor lo esperábamos de inicio, ¿no? Que era el jugador que en Vitoria, o sea, que últimamente me estaba mostrando algo en el centro del campo, sí, del Real Madrid.
¿Huele, ¿no?, algo eso, Lama, tú que tienes olfato? ¿Te huele algo o no?
No, yo creo simplemente...
Descanso,
que
¿no?
Una rotación, sí, vale. Ha jugado un partido muy exigente frente a los franceses y yo creo que ha sido rotación y yo creo que Kroos va a ser titular, vale, el martes y el domingo contra el Barça.
Y la otra, en caso de que el Real Madrid tome la decisión de prescindir de Julen Lopetegui, ¿qué veis? ¿Algo? ¿Cuál es la solución? ¿La casa?
Sí, no lo puede.
¿La casa? ¿O uno duro? O, bueno, la casa es Solari y Raúl, por ejemplo, pongo yo, digo Solari y Raúl. ¿O fuera es Conte? ¿Qué decís?
Pero es que Raúl no puede ser.
No, pues Solari y Raúl puede ser.
Raúl ha entrenado a niños todavía.
Solari y Raúl puede ser.
Ya, pero...
Puede ser.
Yo...
Es que no hay un Zidane.
Creo que en la casa no hay ningún Zidane.
No.
O sea, pues, no olvidemos que Solari ha estado en duda incluso, que después no es lo mismo entrenar al Castilla, y se demostró, por ejemplo, con Zinedine Zidane, que al Madrid, pero es verdad que Solari este año había dudas de su continuidad al frente del Castilla.
Sí, totalmente. Parece que ha mejorado su impresión este año, ¿eh? Parece ya. Que, en la T4, que se dice, creo que ha mejorado su impresión. Pero entonces, ¿qué veis? Bueno. ¿Algo fuera? ¿Conte? ¿Os gusta Conte?
A ver, bueno. Conte... ha acabado en el Chelsea, o sea.
¿Sabes lo que veo yo? Que el Madrid no va a perder en Barcelona y va a seguir Lopetegui. Yo no lo creo.
O sea, ¿tú crees que Lama que la aguantan hasta el Barcelona, no?
Yo sí.
Vale.
Y además creo, después de lo de Messi, de ver la última media hora del Barça, que como tenga puntería, como estáis diciendo, yo creo que Lopetegui es capaz de puntuar allí y salvarse.
Ahora, la ausencia de Messi es una bala envenenada contra Lopetegui también, ¿eh?
Hombre, evidentemente.
Sí,
claro.
Si el Madrid pierde en el Camp Nou sin Messi y el Barça...
Sí, ya a Julen le da igual. Ya, o sea, si el Real Madrid sale derrotado del Camp Nou, está claro que Julen ya no pasa ese día.
Eso sí,
le da igual que juegue Messi o no. Ya me has envenenado, ya no puede estar. Solari en la T4 siempre ha estado bien visto, corro.
Yo creo que el año pasado hubo dudas.
Ha habido ciertas cosas de que... A ver cómo decirlo. Sin quedar mal. Siempre ha caído bien en la directiva. No voy a ir mucho más allí. Mejor que la plantilla, mejor que los jugadores en la directiva. Conte, yo creo que tiene una fama detrás de dureza que no sé si encajará demasiado
viendo un pasado reciente con otro tipo de entrenador similar en ese trato con el vestuario.
Yo creo que es buen entrenador y que hablan de eso, de que en el vestuario pues tiene sus cosas, pero es un tipo que va a...
viene con Diego Costa
debajo del brazo.
Y a Raúl, la pena es que Raúl, que para mí es la solución seguro, le pille esto pronto, que no tenga un poquito más de experiencia ya en los banquillos para poder dar
creo,
el salto.
Creo ¿no? incluso, no lo sé, a lo mejor Manolo lo sabe, creo que Raúl no podría ser
primer entrenador. No podría, por eso.
Por eso he dicho yo Solari y Raúl, por eso.
Claro. Pero sabes que efectivamente se pueden buscar muchas fórmulas si decidieran que fuese Raúl, se pueden buscar fórmulas.
¿Tú crees, Manolo, que Raúl cogería el toro?
Si se lo dan.
Sí.
Vamos, ya estaba entrenando
sí,
esta noche.
Yo también lo creo. Bueno, vamos a ver si tiene fortuna Lopetegui y salva el Madball. ¿Tú también crees, Elías, que le aguantará hasta el día del Barcelona o qué crees?
Yo creo que depende de lo que pase contra Victoria Pilsen. Porque es que tenemos tanto foco en el Clásico que nos olvidamos que hay un partido por medio.
Estoy de acuerdo.
Si se olvidan los jugadores del Madrid de marcar los goles en ese partido, yo creo que también si pones en riesgo la clasificación europea y el Bernabéu se te pone en contra de verdad contra el entrenador, yo creo que se toma la decisión.
Creo que el Victoria Pilsen empató el viernes con el Bohemians. Pues el
que buen partido, igual, que eso da igual.
Bohemians 2, Victoria Pilsen 2.
Muy
bien, mañana os escucho atentamente en la tertulia del Tertulión.
¿Le puedo hacer un apunte a Manolo Lama,
sí,
por favor?
Sí, que estás enfurruñado y te has ido al rincón. A ver,
mira, no, que vaya, sabes que yo...
Estás recopilando, saca el dossier.
Real Madrid 0, Real Betis 1. Juega Cristiano Ronaldo.
Sí, lo ha dicho Pedro. Lo ha hecho Pedro. Te ha puesto a googlear, claro. Pero lo ha dicho Pedrito.
No tiene problemas de oído, sí, sí. Que lo ha hecho Pedrito.
Sí, sí.
Pero si el Valencia
escúchame,
no jugó Cristiano.
Escúchame, a la vez uno, Real Madrid 2, no mete un gol Cristiano.
Pero ganó el Madrid.
Pero sí.
¿Pero metió 44 goles o no?
Real Madrid... Real Madrid 2, Español 0.
Cristiano
no metió ningún gol. Getafe 1, Real Madrid 2... Cristiano no metió ningún gol.
No,
te estoy haciendo un repaso.
¿Dónde quieres ir a parar? Siro, ¿cuál es la conclusión? Que Cristiano era una mierda.
Que sin que metiera Cristiano, no. A la conclusión que estoy yendo es que esta misma situación la vimos la vez pasada.
Mira,
estaba
la conclusión es que se ha ido una bestia del fútbol y no ha venido nadie. Esa es la conclusión. La conclusión es que van a hacer un techo fantástico. Esa es la conclusión.
Que sí, que está muy bien.
Cuatro partidos y de los cuatro en tres ha ganado el Madrid.
Que sí, pero que Cristiano. Pero escúchame, jugando Cristiano y jugando los de hoy. Y metiendo goles los de hoy. Mira, no, Ciro, pero que te vuelvo a repetir.
A Robespierre, que jugando,
que lo que tú quieras.
¿Qué preferirías?
Que lo que tú quieras.
Escúchame, o que no.
Que lo que tú quieras. Digo que jugando Cristiano Ronaldo, jugando estos mismos jugadores, ganó el Madrid y no metió gol Cristiano.
Cristiano ganó el Madrid.
Sí, y no metió ningún gol.
No metió ninguno. Jugando Cristiano ganó el Madrid.
No, claro.
Y yo te digo.
Y con estos jugadores también. Con estos jugadores. Que siempre que sí.
Claro.
Lama, Ciro, un abrazo. Os paso por la línea 2. Ahí el party este. ¿Os acordáis cuando
había el party line? A los técnicos que vengan a arreglarme el aparato.
Sí, no te preocupes.
¿Cuál de ellos? ¿Qué aparato? Los dos.
El Alio y el R6. Los dos, venga.
Hay uno que es más preocupante.
Venga, un abrazo a los dos. Hasta luego. Lama y Ciro. Adiós. Roberto Morales. Un abrazo,
Un abrazo, Corro.
Roberto Palomar. Gracias, Roberto.
Vale,
¿tienes ya la portada o no?
Sí, este Madrid es una ruina.
¿Este Madrid es una ruina?
Sí, señor.
¿Y con foto de quién?
De Lopetegui.
De Lopetegui.
¿Pero es así o no? ¿El Madrid es una ruina ahora mismo o no? ¿O
bueno, sí, demasiado... sí, pero está bien preguntado lo de la foto.
Claro.
Bueno,
un abrazo.
Hasta luego.
Tú hubieras puesto otra foto, ¿no, Elías?
No,
yo también.
Yo respeto mucho la que pone Gallardo.
Hombre, un abrazo para Juancho, por supuesto, y para todo el equipo que ha fabricado esa portada de marca. Un abrazo a los dos, hasta mañana,
Otro.
Adiós. Por cierto, hemos hablado con José Luis Morales, por si alguien del Levante se incorpora a la conversación y dice, no dice nada del Levante. Hemos abierto casi, después de lo de Leo Messi, con José Luis Morales. Gran Levante de Paco López. Gran Levante de Paco López, que ha hecho un planteamiento perfecto y en el Bernabéu y la vida le va bastante bien. Ha terminado hace un rato, pero por no interrumpir, Carlos Miquel, a dos toros como Lama y Ciro, con lo de Cristiano, ha terminado la calificación del Gran Premio de Estados Unidos. ¿Y cómo ha terminado?
Ha terminado con pole de Lewis Hamilton. Eso sí, la distancia ha sido escasísima. 60 milésimas solo sobre Sebastian Vettel y 71 sobre Kimi Raikkonen. Ha cometido un error en el último sector Vettel. Y esa ha sido la diferencia, pero ojo, esa no es la posición que van a ocupar mañana en la parrilla. Recordamos que Vettel ayer no respetó la velocidad que tiene que ralentizar con bandera roja.
Espera, que está hablando Fernando Alonso, a ver si
no
le pillamos.
No hemos dejado nada en... en ninguna curva. Creo que hemos maximizado todo y como digo, lo mañana es lo más importante, se reparten los puntos y ojalá mañana podamos pelear por alguno.
Fernando, ¿con qué pista te encontraste, ya que no la conocían en estas condiciones, con el frío y demás en práctica libre 3, y cómo fue evolucionando?
Pues bueno, la evolución lógica del trazado cuando son las primeras vueltas en seco, todavía estaba algo sucio, con algo de polvo de estos días, de la lluvia, y bueno, creo que ha ido evolucionando poco a poco durante el día, y mañana veremos aún más, ¿no? Durante la carrera, con todos los coches pasando por la trazada y sin lluvia, que se espera esta noche que no llueva ya, creo que puede ser una carrera rápida.
Fernando Alonso, que no ha podido pasar de la primera fase de clasificación, Carlos.
Sí, Fernando Alonso sale 14º, recordamos lo que decía él, mañana se dan los puntos y tiene esperanza de lograr puntos porque va mejor siempre en carrera de lo que va en calificación y tampoco está tan lejos. La 10ª posición da entrada a los puntos. Te recuerdo, en las primeras plazas, Vettel es penalizado con esos 3 puestos en parrilla por el error que cometió ayer, con lo cual saldrá 5º. Y la situación es Hamilton en parrilla, Hamilton primero, Raikkonen a su lado, 2º, 3º Bottas, 4º Ricciardo, 5º Vettel. Si Hamilton mantiene esta posición a final de carrera y Vettel no logra estar 2º, Hamilton será campeón del mundo.
Le tiene que mañana sacar 8 puntos, por ejemplo, Hamilton primero, y que Vettel sea 3º o peor.
Exacto.
Esa es una de las
posibilidades. 3º o peor, 2º o 5º, 3º o 7º. Y recordamos, 2 milésimas le han separado de entrar en la Q3 a Carlos Sainz, que es lo que le ha sacado su compañero de equipo, Hülkenberg. Solo 2 milésimas. En el momento que estoy diciendo solo 2 milésimas, han pasado las 2 milésimas de largo.
Claro.
Es una barbaridad de poco tiempo. Tenemos que enterarnos ahora porque me ha parecido que tenía algún problema en la entrada de meta con el motor Carlos Sainz, pero bueno, sale 10º, y si decimos que desde 14º tiene opciones Fernando Alonso, imagínate Carlos Sainz.
Fútbol y coches aquí en Tiempo de Juego.
Qué buena pareja.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.